Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump afirma que Estados Unidos está preparada para opción militar contra Corea del Norte. El secretario de Estado de Estados Unidos dice que Cuba debe proteger a diplomáticos. El diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición está en gran peligro. Y el presidente Donald Trump insiste en su controversia contra el fútbol americano. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos está totalmente preparado para una opción militar en el trato con Corea del Norte, mientras que su gobierno anunció nuevas sanciones en respuesta a la actividad nuclear y de misiles del país. Estamos totalmente preparados para la segunda opción, no es una opción preferida, pero si tomamos esa opción será devastador, diría que devastador para Corea del Norte, lo que se llama la opción militar. Si tenemos que tomarla, lo haremos, dijo. Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro español Mariano Rajoy en la Casa Blanca, Trump dijo que no se debe permitir más a Corea del Norte amenazar al mundo con una pérdida de vida impensable. Agradeció a países como España y China por tomar medidas para aislar al régimen norcoreano. Todas las naciones deben actuar ahora para asegurar la completa desnuclearización del régimen, dijo Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en medio de las crecientes tensiones sobre el programa nuclear de Pyongyang. El gobierno de Trump aplicó el martes sanciones contra 8 bancos de Corea del Norte y 26 ejecutivos de bancos. Recientemente he emitido duras nuevas sanciones contra los que hacen negocios con este régimen proscrito y aplaudo las acciones recientes de China para restringir su comercio con Corea del Norte, dijo Trump. Las nuevas restricciones surgieron cuando el principal general estadounidense dijo que, en términos de un sentido de urgencia, hoy en día Corea del Norte planteaba la mayor amenaza a los Estados Unidos debido a su rápido desarrollo de misiles balísticos y su programa nuclear.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y en medio de crecientes protestas y división en el partido, los senadores republicanos en el Congreso estadounidense anunciaron que no llevarán a votación la propuesta para reemplazar la actual ley de salud conocida como Obamacare. Tenemos la información con Cristina Caicedo Smith.
Senadores republicanos decidieron no llevar a votación la legislación de salud que buscaba reemplazar Obamacare. La controversial propuesta no contó con el apoyo de legisladores como Susan Collins y John McCain. Dentro de su agenda de reuniones, el presidente Donald Trump comentó al respecto de este esfuerzo, criticando a aquellos senadores que se negaron a dar el sí a la ley que aprobó la Cámara de Representantes.
Estamos muy decepcionados por un par de senadores, senadores republicanos, podría decir. Estamos muy decepcionados. En algún momento va a haber una derogación y reemplazo, pero vamos a ver si ese punto es ahora o lo será poco después. Pero estamos decepcionados con ciertos llamados republicanos.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, expresó su descontento con los miembros del Senado y esta semana enfoca sus esfuerzos en la reforma tributaria.
En la Cámara estamos un poco frustrados porque la Cámara ha hecho su trabajo. Así que sí estamos un poco frustrados de que el Senado no haya actuado respecto a una promesa sobre la asistencia sanitaria. Pero la reforma fiscal afecta a todos los estadounidenses.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado Rex Tillerson hizo énfasis en la responsabilidad que tiene Cuba de proteger a los diplomáticos en su territorio a la luz de los inexplicables ataques acústicos sufridos por personal estadounidense en la isla. Tillerson se reunió el martes en Washington con el canciller cubano Bruno Rodríguez. El encuentro, organizado a toda prisa a instancias de La Habana, se produjo luego de que Estados Unidos anunció que sopesa cerrar la recién abierta embajada estadounidense en la capital cubana tras los incidentes en los que ha resultado lesionado al menos 21 estadounidenses, algunos con problemas de salud tan graves como lesión cerebral. En la reunión, Rodríguez insistió en que su gobierno no tuvo nada que ver con esos ataques y aseguró que Cuba aún no tiene evidencia para explicar qué ocurrió en La Habana. Ambas partes describieron el encuentro, el contacto diplomático de mayor nivel entre la Casa Blanca y el gobierno de Cuba desde que comenzó el gobierno de Donald Trump en enero, como amigable pero franco. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que Tillerson transmitió la gravedad de la situación e hizo énfasis en las obligaciones de las autoridades cubanas para proteger al personal de la embajada y a sus familias, según la Convención de Viena, dijo. Entre tanto, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, pide una reacción mucho más agresiva por parte del gobierno federal para hacer frente a la peligrosa situación en la isla de Puerto Rico, devastada por un huracán. Nos informa Tony Cano.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, aseguró este martes que se requiere una reacción mucho más agresiva por parte del gobierno federal para ayudar a las víctimas del huracán María en Puerto Rico. Nuestro método convencional de responder a una tormenta requiere que el gobierno federal se concentre en la respuesta de emergencia en un estado y luego trabajar con ellos para distribuir ayuda. Ese modelo posiblemente no funcionaría, de hecho creo que no trabajaría con la situación en Puerto Rico por un par de razones. Primero, el territorio había ya sido golpeado por una tormenta precisamente pocos días antes. Este es el segundo desastre natural que enfrentaron en un lapso de 10 o 12 días. Segundo, las limitaciones físicas y financieras. Y tercero, es que básicamente la isla principal y todas las pequeñas han sido profundamente impactadas. Un 100% están sin electricidad. Las comunicaciones también son extremadamente limitadas. Hay daños a la infraestructura y todo esto va a requerir un nivel de respuesta rápida más intensa por parte de agencias federales para llevar asistencia a los 78 municipios. Rubio agregó que existen temores de que las malas condiciones en la isla podrían aumentar y causar desesperación en los próximos días. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Donald Trump tiene planeado permitir no más de 45,000 refugiados el año que viene, según dijeron varios funcionarios, en lo que podría ser la tasa de admisiones más baja en más de una década. La cifra supone el número máximo de refugiados que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar, pero el número real de refugiados que se instalan en el país podría ser mucho menor en la práctica. La cifra de 45,000 refugiados es un compromiso basado en los 40,000 recomendado por el Departamento de Seguridad Nacional y los 50,000 que preferiría el Departamento de Estado, según las fuentes. Aún así, la hostilidad declarada de Trump a recibir refugiados y la oposición de algunos miembros de su gobierno implica que Estados Unidos podría no tener intención de cubrir las 45 plazas en el año fiscal 2018 que comienza el domingo. El país no ha recibido tan pocos refugiados en un año desde 2006, cuando se permitió la entrada de 41,223 personas. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar de forma pública las deliberaciones internas del gobierno. Un ex juez que cree en la ley de Dios y que enfrentó el aparato republicano a nivel nacional ganó el martes las primarias de ese partido en Alabama por un supuesto Senado federal. Roy Moore ganó por casi 10 puntos al senador Luther Strange, quien había sido nombrado interinamente para llenar el puesto dejado por el secretario de Justicia Jeff Sessions y que contó con el apoyo del presidente Donald Trump y de generosos aliados del senador Mitch McConnell. Moore se enfrentará ahora al demócrata Doug Jones el 12 de diciembre en unas elecciones especiales para definir el sustituto permanente de Sessions. Para los conservadores opuestos al liderazgo republicano actual, la victoria de Moore fue literalmente obra de Dios y una reivindicación para el ex jefe estratega de Trump, Steve Bannon, que le apoyó bajo la promesa de secar el pantano en Washington. Bannon declaró que la victoria de Moore era un triunfo para Trump a pesar del apoyo del presidente a Strange. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América, ya retornamos con más información.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de la Voz de América. 2 guardias de seguridad y un policía israelí murieron. Otro resultó herido de gravedad en un atentado terrorista perpetrado por un palestino. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que destruirán la casa de su autor y retirarán a sus familiares sus permisos de trabajo en Israel. Nos informa Reina Benjavid.
El palestino, identificado como Nimer Jabar, de 37 años, procedía de la aldea Beit Zurik. Tenía permiso de trabajo en Israel y acabó siendo abatido en la entrada de la aldea Haradar, a pocos kilómetros de Jerusalén. El terrorista trabajaba en esa pequeña localidad desde hace varios años. Sin embargo, despertó la sospecha de varios agentes de seguridad, quienes le pidieron documentación. En ese momento, el palestino sacó una pistola y les disparó a quemarropa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió al presidente palestino Mahmoud Abbas que condene el atentado. Este atentado terrorista es el resultado de la incitación metódica de la Autoridad Nacional Palestina y de otros factores, y yo espero que Abu Mazen lo condene y no trate de justificarlo, dijo. De su lado, el grupo islamista Hamas elogió lo que llamó el heroico atentado como el inicio de un nuevo capítulo en la Intifada de Jerusalén, ciudad que será redimida con sangre o vida, según sus palabras. El atentado del domingo ha vuelto a poner en alerta a las fuerzas de seguridad israelíes en vísperas del Yom Kippur, Día del Perdón, que se celebrará el próximo fin de semana. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Y en la ciudad de Los Ángeles se ha inaugurado el Latino Media Fest, que durante 2 días presentará estrenos cinematográficos, talleres y clases magistrales en apoyo al talento mediático hispano de Estados Unidos. Tenemos los detalles con Arturo Martínez.
El Festival Audiovisual Latino Media Fest vuelve este año con visión de futuro. Esta edición se caracterizará por no incluir solo estrenos de cine, sino también cortometrajes, clases magistrales y realidad virtual. Ben López, director ejecutivo de NALIP, la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes, entiende que el futuro del entretenimiento no solo se basa en el séptimo arte.
La audiencia están viendo cine, pero en realidad están viendo más televisión. ¿Y qué le llaman televisión? Ahora están viendo en plataformas que son streaming, en tu computadora, en tu teléfono estás viendo este contenido.
López destaca además que gran parte de la audiencia estadounidense es hispana, por lo que es importante fomentar la producción de contenido latino.
Este festival es único porque típicamente no hay subsidio para apoyar a latinos en este tipo de espacios. Hay pocos fondos de producción, poco desarrollo, los estudios casi no le ponen atención a este tipo de creadores de contenidos.
Latino Media Fest, que busca potenciar la nueva generación de talentos hispanos residentes en Estados Unidos, contará con una clase magistral del animador Jorge Gutiérrez, director del Libro de la Vida. Además, se otorgarán diversos premios a producciones latinas como Beatriz a Dinner y Lemon.
En el espacio de Latinoamérica estamos reconociendo a Matt Escalante como mejor director por su película y también a Carpinteros, que es una película de República Dominicana.
López confía en que el festival además pueda atraer talento audiovisual de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Momento de una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El diálogo político en Venezuela pende de un hilo luego que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro anunciara que no acudirá a la reunión de hoy miércoles pautada en República Dominicana. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
El argumento: no hay condiciones. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática informó al presidente dominicano Danilo Medina sobre su ausencia a la reunión pautada para este miércoles.
Los requisitos para iniciar un proceso en República Dominicana no están dados.
Eran palabras de Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior en el Parlamento, único poder controlado por la oposición. El diputado, que participó en las primeras reuniones, no cerró del todo la puerta hacia una negociación.
Tenemos una agenda muy clara: elecciones democráticas, liberaciones de los presos políticos y el regreso de los exiliados y la atención de la emergencia humanitaria en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que su delegación estaba lista para sentarse en la mesa de negociaciones.
Allí estará la delegación de Venezuela, sin falta, disciplinada y dispuesta a seguir los diálogos.
No es la primera vez que gobierno y oposición inician un proceso de diálogo. Lo hicieron en octubre de 2016 en medio de una fuerte presión popular para exigir un referéndum revocatorio al mandatario. Terminó con los opositores acusando al gobierno de no cumplir con los acuerdos.
Apoyamos toda negociación siempre y cuando veamos a todos libres. Liberaciones masivas.
Lo dijo Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López. Este nuevo intento de negociaciones se produce en medio de una fuerte presión internacional contra Maduro. El mandatario estadounidense pidió el martes a la Unión Europea imponer sanciones a Caracas, lo que el canciller venezolano condenó y calificó de bochornoso. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y ya está todo dispuesto y están listos los magistrados que van a aplicar la justicia especial de paz en Colombia. Tenemos el informe desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, recibió ayer martes la lista de 51 magistrados que tendrán la responsabilidad histórica de aplicar la justicia especial de paz y subrayó que esta es una justicia para sanar las heridas y para que haya verdad y reconciliación en Colombia. El mandatario recibió los nombres de los magistrados de manos del comité de alto nivel que hizo la escogencia y que tuvo entre sus integrantes a juristas colombianos y de organismos internacionales.
La justicia transicional es una justicia diferente a la que estamos nosotros acostumbrados, la justicia punitiva, la sanción. Esta es una justicia diseñada para cerrar conflictos, para finiquitar conflictos, y es una justicia más reparativa, más restaurativa que punitiva, aunque también tiene algunos aspectos de sanciones punitivas.
Los miembros de la Jurisdicción Especial de Paz fueron seleccionados entre más de 2.300 colombianos que se presentaron a un grupo integrado por Claudia Vaca González, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, quien coordinó la acción. José Francisco Acuña, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El jurista peruano Diego García Sayán, designado por el secretario general de Naciones Unidas. El abogado español Álvaro Gil Robles, designado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el argentino Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Y el presidente Donald Trump insiste en que la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, prohíba a sus jugadores arrodillarse en protesta mientras se toca el himno nacional. Tenemos un informe especial con Verónica Valderas Iglesias.
A algunos les preocupa que Donald Trump se preocupe mucho más de sus disputas con la Liga Nacional de Fútbol que de la situación en Puerto Rico. Ante tal observación de un periodista, el mandatario de Estados Unidos respondió:
No estaba preocupado por la NFL, estaba avergonzado de lo que estaba pasando, porque para mí fue un momento muy importante. No creo que uno pueda faltar el respeto a nuestro país, nuestra bandera, nuestro himno nacional.
La declaración se dio luego de que a través de Twitter, Trump criticara una nueva protesta de jugadores de fútbol americano a favor de la igualdad, esta vez el equipo de Dallas.
Los abucheos durante el juego de fútbol de la NFL anoche, cuando todo el equipo de Dallas se arrodilló, fueron los más fuertes que jamás he escuchado. Mucho enojo.
El comentario se dio a pesar de que la manifestación no ocurrió cuando sonaba el himno nacional, algo que a juicio del presidente Trump es irrespetuoso. El entrenador en jefe del equipo de los Cowboys de Dallas, Jason Garrett, explicó la protesta.
Lo más importante para nosotros fue mostrar apoyo y manifestarnos, pero hacerlo de manera que no involucrara a la bandera estadounidense o al himno nacional.
El mandatario calificó la estrategia de un buen avance, pero llamó a que la Liga Nacional de Fútbol tome medidas más estrictas.
La NFL tiene todo tipo de normas y reglamentos. La única salida para ellos es que regulen que uno no se puede arrodillar durante el himno nacional.
Entre la población, incluso los veteranos del ejército, el debate continúa sobre si las protestas deben llevarse a cabo frente a los símbolos nacionales.
Todos nos arrodillamos ante Dios nuestro Señor y nos levantamos por el himno nacional.
¿Irrespetuoso? Sí, creo que lo es, pero también considero que es su derecho.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Why not? What's the problem? What's stopping you?
I'm scared, okay?
Scared. This is our home.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Con unos años más, Will, Grace, Karen y Jack regresan esta semana a la televisión en la comedia Will and Grace, con libretos que pondrán a prueba hasta dónde se puede llegar en el ámbito social y político actual de Estados Unidos con la intención de hacer reír al público. Will and Grace, que fue transmitida de 1998 a 2006, es una serie ganadora del Emmy sobre un abogado gay que comparte un apartamento en la ciudad de Nueva York con una amiga heterosexual. Se dice que la serie ayudó a incluir el tema de la vida gay en la conversación nacional de Estados Unidos mucho antes de que el matrimonio homosexual se convirtiera en ley en 2015 durante la administración del hoy expresidente Barack Obama.
I'm showing this gentleman my apartment that I'm renting on Airbnb.
Your apartment?
Airbnb.
Boy on boy.
La serie de 16 episodios comienza este jueves en NBC, 11 años después de que el show saliera del aire. El actor Eric McCormack, que interpreta a Will, ha dicho que el programa pondrá a prueba los límites de lo que se considera progresista y ofensivo, dado el clima social y político que se vive en el país.
I don't know why I'm frightened. I know my way around here. The brooding guy, the drunk who's by.
Will and Grace transcurre en 2017. Grace, interpretada por Deborah Messing, regresa a vivir con Will en el mismo apartamento que compartían en Nueva York luego del colapso de sus respectivos matrimonios. El amigo gay de ambos, Jack, representado por el actor Sean Hayes, y la adinerada Karen, Megan Mullally, viven en el apartamento de enfrente. Donald Trump, la primera dama Melania Trump, Caitlyn Jenner, Newt Gingrich, y el activismo político proveen material para el libreto del primero de 16 episodios, según el cual la amistad de Karen con Melania Trump le brinda a Grace la oportunidad de redecorar el despacho de Donald Trump en la Casa Blanca. Tener a dos personajes principales homosexuales o mostrar un beso entre dos hombres en televisión era considerado riesgoso a fines de la década de los años 90. Pero desde entonces, programas como Transparent, Modern Family y This Is Us han llevado actores transgénero, bisexuales y padres gay a los hogares en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, el Papa Francisco lanzó el miércoles la nueva campaña de concienciación y activismo denominada Compartiendo el Viaje, que busca sensibilizar al público sobre la inmigración y contrarrestar el creciente sentimiento contra los inmigrantes en Estados Unidos y Europa, entre otros lugares. Francisco, que es hijo de italianos que emigraron a Argentina, pidió tanto a individuos como a gobiernos que den la bienvenida a los inmigrantes con los brazos abiertos y se impliquen en su situación, como hizo Jesús. Doy la bienvenida a los migrantes, los que piden asilo y refugiados, que junto a los operadores de las Caritas Italiana y otras organizaciones católicas son signo de una iglesia que busca ser abierta, inclusiva y acogedora, dijo el Papa en la audiencia general de hoy miércoles. La campaña anima a la gente a conocer a migrantes, a escuchar sus historias en lugar de tratarlos como estadísticas empañadas por estereotipos negativos. También promueve leyes migratorias más adecuadas al contexto actual. Hermanos, no tengan miedo de compartir el viaje, dijo el Papa Francisco. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Cortes Bynon. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.